Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Este es el programa número 17, es la tercera parte, y vamos a analizar el disco número 51. Mi nombre es Ángela Piani, yo soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Villarini, yo soy el Rey Tut, el fanático del metal, el rock pesado y el party metal.
Y yo soy el Bombi, hoy más que nunca fanático del pop.
Y hoy es un 13 de enero del año 2019, primer programa pop del año, muchachos.
Ahí estamos.
Muy bien, y vamos a analizar un muy bonito disco de pop que nos va a traer el Bombi.
Pero antes necesito que Mark me introduzca.
Sí, pasa Mark, por favor, ponte acá al lado mío.
Don't shut up,
sí, Mark. Que tenemos The Tournament, The Turntable.
La
tornamesa.
El que inventó el emoji de la mano en la cara, es, lo amo.
Y aquí viene Mark, va, pasa Mark.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, Bombi, amigo del alma.
Acá estoy. Bienvenidos.
¿Qué nos trajiste?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas.
Gonzalo.
Hoy traje un disco emblemático de una de mis bandas preferidas de todos los tiempos, sí, llamada Ecstasy.
Podemos decir ya que es una de las bandas más underrated,
subvaloradas en la historia de la música.
De la
ya no,
música.
Ni siquiera entro en géneros.
Sí, sí.
O sea, cuesta creer cómo esta banda no fue más conocida. Conocida, porque hay gente que claro, todavía al día de hoy no tiene ni idea que existen.
Yo de esta banda solo conocía una canción antes de escuchar este disco.
Por una película del año pasado.
Sí, de It.
Ah, claro.
Bueno, pero es de la, igual es de la vieja el tema.
No,
esta no, ¿es
de
esta?
Es de la nueva, sí.
Ah, entonces yo tenía
por eso
mal.
Muy bien.
Está en la nueva.
Bueno,
bueno,
por favor,
vamos a hacer una reseña. Es una banda que tiene sus años, en verdad. La banda es originaria de la ciudad de Swindon, en Inglaterra.
Swindon, sí.
Que está a unos 130 kilómetros al oeste de Londres.
Donde viven todos los swingers.
Muy cerca. Ahora entiendo muchas cosas. Hoy es una ciudad ferroviaria donde no existe la movida musical. Nunca existió la movida musical. O sea, anda a buscar artistas que salieron de Swindon y vas a encontrar Ecstasy nada más.
Nada más.
O sea que ya tenían una contra de entrada, pues. Que por una es una contra y por otra está bueno porque no tenés competencia.
¿Los tres eran de ahí de la zona?
Los tres eran de ahí. Bien. Los cuatro.
De los cuatro, perdón.
Sí. No está, ha habido cambios de formación, sí, y sí, uno sí, tiene sí, identificado al trío, pero eran más. La banda. La historia de la banda arranca en 1972.
Ok.
Entonces, tenemos.
Año pro.
Cuatro, año pro, exacto. Andy Partridge, jovencito, conoce a Colin Moulding en una disquería.
Colin el bajista.
Colin es el bajista, Andy Partridge sería el cantante y guitarrista principal. Se había hecho amigo ya en esa disquería de Gregory, era el lugar donde. O sea, Dave Gregory después también fue parte de la banda.
Era la única para disquería.
Voy tirando los nombres, claro. Debía, seguramente sería la única disquería que había en Swindon. Dave Gregory tenía uno o dos años más que ellos y ya tenía cierto prestigio en el local de que era un gran guitarrista de Swindon. No sé si eso era muy importante para Swindon, pero para ellos sí.
Esta es la zona de la campiña inglesa,
digamos. Exacto. Es, saliendo zona de Londres hacia el oeste, es todo campo.
Es todo campiña.
Exacto. Sí.
Es decir, digamos, techos de teja.
Vos pasaste cerca.
Pasé muy cerca.
Hablamos el año pasado que estabas por allá y yo te dije: si llegas a andar cerca, pasá por Swindon.
Sí, exactamente.
Sacate una foto en la disquería.
No, sí, hay ciertos lugares, no muchos, pero tenés tu propio recorrido Beatle de Liverpool, tenés tu recorrido Ecstasy en Swindon.
¿Y qué pasó con estos muchachos?
Bien, Andy tenía en ese momento una banda que se llamaba Star Park. Y no sonaba muy bien, raja a todos los que estaban, al más puro estilo Fish.
Claro, claro.
Y lo incorpora Colin Moulding en el bajo. Colin en su momento dijo que él eligió el bajo, no tenía idea de música, nada. Dijo, tiene cuatro cuerdas, debe ser más fácil. Y dice, fue uno de los primeros grandes errores de mi vida, dice, pues después se dio cuenta que no era tan fácil tocar el bajo si lo querés tocar bien, digamos.
Exactamente.
Estás, bueno, y entra No me mates el disco, gracias.
Perdón.
Y otro conocido, que no era amigo de ellos, pero conocido, Terry Chambers, entra en la batería. Siguen tocando un tiempito más con ese nombre. Al año siguiente, 73 más o menos, se cambian el nombre a Helium Kids. Helium Kids.
Los chicos del
Helio. Chicos del Helio. Kids con Z.
Ah. Ah, qué punk.
Repa. Bueno, estamos hablando del 73.
Todavía no existía.
De a poquito. Y estos eran pibes que usaban remerita, cardigan. Claro. No existía nada parecido.
Era una versión Tom Sawyer.
Exacto. Sí, claro. Bueno, empiezan a tomar un poco de fama localmente. Y en el 75 definitivamente le cambian el nombre y le ponen Ecstasy.
Como juego de palabra a éxtasis.
A éxtasis, exactamente. Exactamente. Bueno, en verdad eran cuarteto, tenían un tecladista que fue cambiando hasta que, bueno, en un momento se va el anteúltimo que tenían y en el fin del 76 entra Barry Andrews, que era un medio delirante, que ellos le dijeron, bueno, a ver, habían oído hablar de él, decían, vení, vamos a hacer una prueba. Y según dice Andy Partridge, dice, el chabón vino y era John Lord tocando.
Ah, sí, la tojamos.
Sí, pero dijeron, pará, nosotros hacemos punk, hacemos. Necesitamos más locura.
Claro.
Entonces, ¿quiere más locura? Al otro día hicieron otro ensayo y el chabón tocó todo delirio. Desafinaba, abría los teclados, metía manos adentro. Dijeron, excelente, este es el tecladista que necesitamos. Te quedás, listo. Y ahí se quedó. Bueno, con él ya quedó establecida la primera formación oficial de Ecstasy,
okay.
Que era Andy Partridge en voz y guitarra y composición principal, Colin Moulding bajo y voz,
sí.
Terry Chambers en batería y Barry Andrews en teclado. En ese momento John Peel, sí, que era una especie de dios de la radio en Inglaterra. Todas las bandas, si te pasaba John Peel,
te pegabas.
Eras alguien.
Sí.
Estamos hablando que ya venía, o sea, hay sesiones de John Peel de artistas tipo de Queen, bueno, o sea, ya venía desde principios de los 70. Tenía un programa en la BBC, él los ve tocar en vivo y les ofrece venir a la BBC a Londres a grabar unos temas para el programa de él. Cuando los pasa, varios sellos se interesan en ellos y terminan firmando con Virgin.
Ah, ok.
Que era un sello relativamente nuevo, había empezado en el año 73 con Mike Oldfield,
claro,
y sus Campanas Tubulares.
Sí. Que no va a venir a este podcast, me parece.
¿No va a venir?
Y justo ese disco no, pero bueno, importa.
Bueno, pero con que venga Wolf y soy feliz. Sí. En enero de 1978 editan su primer LP, que se llama White Music.
Uh-huh.
El sonido era post-punk, proto-new wave, porque ya todavía no existía la new wave.
Claro.
Sonido muy crudo, los teclados son un delirio. Si te llegan a escuchar el disco es...
No escuché
cosas,
nunca.
Bueno, hace cosas muy raras. No era un virtuoso, pero tocaba cosas raras, escalas raras, claro, metía efectos. Un delirio. Las composiciones, bueno, eran casi todas de Andy y algunos temas componía Colin. Lo que ellos dijeron de entrada es, cada uno canta sus temas.
Okay.
Andy es una persona muy particular, es medio fisiano también,
sí,
medio déspota, no se banca mucho. Cuando algo no le gusta, no
acá
se hace.
Acá se hace lo que digo yo.
Sí. Y Colin era una persona muy reservada, muy tranquila, muy inglesa.
Un John Deacon.
Claro. Entonces, sí, generalmente cedía y se hacía lo que Andy quería. Bien, el segundo disco, este primer disco tiene buena aceptación, no explota para nada. En el segundo disco Barry Andrews, que componía, dice, yo quiero meter temas míos también.
Claro.
Bueno, los otros lo escuchan y eran espantosos los temas de él. Pero bueno, tenemos que meter. Hacen, no sé, cede un poco a Andy y meten dos temas de Barry que son horribles.
Horrendas.
Al margen de que, honestamente, el segundo disco de Ecstasy para mí es bastante malo.
¿Cuál es el segundo?
Go To.
No lo ubico.
Lo editaron también en el 78. Se ve que en aquella época muchos hacían eso de sacar dos discos por año.
Sí.
Sale más, en octubre sale este del 78. Bueno, no funciona la cosa. Andrews casi parecía que quería que sea Barry Andrews y Ecstasy.
Claro.
Porque quería imponer sus ideas sobre la banda. Andy le dice, chau, te vas, chau, de claro, mi banda.
Fue el preámbulo para, sí, su salida.
Iban a buscar al que, según dicen ellos, tendrían que haber ido a buscar al principio cuando querían arrancar a grabar, que es Dave Gregory, ese amigo que tenían
Dave
de la disquería.
Sí, que es tecladista.
Que es tecladista, guitarrista. No es compositor, que a Andy le venía perfecto.
Claro.
O sea, no tengo uno que me esté compitiendo, pero era un gran arreglador.
Ah, ok.
Y bastante virtuoso como guitarrista. Y podía tocar teclados. Sí que era la persona ideal.
Sigue.
Ah, bueno,
no está el café cliqueado.
En agosto de 1979 editan el tercer disco, Drums and Wires.
Sí, sí, está grabando, ¿eh? Sí.
Y ahí meten su primer hit, que es el tema Making Plans for Nigel.
Sí, que apareció hace muy poquito en Black Mirror.
En Bandersnatch.
En Bandersnatch.
Es verdad, lo pasan en Bandersnatch.
Sí, es un temazo, ¿eh?
Hay un problema con este tema.
Ahora sí.
No es un gran problema, pero el problema es que el tema es de Colin Moulding. Y a Andy no le gustó mucho. Pues era tipo, en un disco eran 9 temas de Andy, 3 de Colin, 10 claro. de Andy, y justo el hit es un tema de Colin.
Claro. Ah, mirá,
para el orgullo de Andy fue un masazo.
Un dagazo.
Tremendo. El disco funciona muy bien. Hay un poquito más de elaboración, se empiezan a dejar de ese sonido crudo que tenían en los primeros discos hasta un sonido más new wave, bien definido. Estamos hablando de años 79. El disco lo produce Steve Lillywhite. Y el ingeniero de grabación es Hugh Padgham. Uh-huh. Lillywhite y Padgham trabajaban muy en conjunto. Ellos en ese momento, al año siguiente de este disco, graban. Son los que graban Peter Gabriel 3.
Ah, ok.
Conocido como Melt.
Sí, sí, sí.
Y Dave Gregory termina siendo invitado a grabar unas guitarras en ese disco de Peter Gabriel.
Ah, mira. O
sea, un tipo que no lo conocía a nadie, que acababa de sacar un disco con su nueva banda. Y terminó grabando 3 guitarras en un disco de Peter Gabriel.
Increíble.
Pero porque tenía muy buena onda y les gustaba y le mostraron a Peter. Peter le dijo, dale, venite. Era bastante abierto en eso, Gabriel.
Bien.
Bueno, en septiembre del 80 editan el cuarto disco, Black Sea, en la misma onda del anterior. Es un Drums and Wires parte 2.
Sí.
¿Y qué vuelve a pasar en este disco? El hit del disco es otro, es un tema de Colin.
De Colin.
Generals and Majors.
Sí, buenísimo.
Es un buen. Pero ya Andy dice, no puede ser.
No puede ser, tengo que hacer algo.
Tengo que hacer algo, se quería matar. Bueno, el disco funciona muy bien también. Tiene buenas ventas, buenas reseñas. Pero no explota la banda todavía. Entre 1980 y 1981 giran como soporte de Police por varias partes del mundo. Tocan en Japón, tocan en Europa, Asia.
Bien.
Hay muy buena onda entre las dos bandas. De hecho, si escuchan, hay sonidos similares
hay
entre sonido las dos bandas.
De Police, es verdad.
O sea, no sabes quién influenció a quién, pero son las dos contemporáneas y las
claro.
dos. La única diferencia era que Sting era más ganchero para hacer temas.
Claro.
Andy Partridge era un poco más complicado.
Sí,
era pop.
Tenía,
sí, pero a veces escuchás. Sí, cuando empezás a escuchar los temas que no son hits, te empezás a sumergir en el disco, encontrás cosas, decís.
Sí.
Lo tenés escuchado varias veces para que te pegue, porque te pegue, te parece maravilloso.
Claro.
Pero a la gente
la
quería.
Escucha,
la gente
claro.
quería. Sí. Bueno, y acá es donde empiezan los problemas.
A ver.
Febrero del 82 editan su quinto disco, English Settlement.
Discaso.
Disco doble, primer disco doble que saca la banda. El problema viene que Andy venía con muchos problemas de salud. Él después contó, mucho tiempo después, la mamá de él era medio depresiva, tenía problemas mentales, que en esa época en Inglaterra ni se hablaba de eso. Y la mamá, para tenerlo tranquilo al hijo, le daba ansiolíticos, desde
no
chico.
No sabía esa historia.
Y Andy era adicto a los ansiolíticos.
No te puedo creer.
Desde pibe, y él los tomaba como fuesen sus
caramelos.
Claro, claro. La pastillita para Andy, la pastillita para Andy. De esa manera la mamá tenía un hijo que no le hinchaba las pelotas.
No te puedo creer.
El tema es que empezó a traerse estos problemas.
Sí.
A él no le gustaba mucho tocar en vivo tampoco.
Sí, eso sí.
Se ponía muy nervioso, muy ansioso, ¿no? Y entonces estaba en una gira en. No sé si fue en Estados Unidos o en Francia. Creo que era en Estados Unidos la gira. Y la novia de ese momento, que después sería su esposa, le dice. Ella piensa, dice, estas pastillas que toman todo el tiempo, me parece que son estas las que están trayendo esos problemas. Yo se las tiro todas. Y se las tiro todas.
Claro.
Andy vuelve al hotel, dice, mira, te las tiré porque yo creo que te hacen mal. Y Andy dice, debe ser eso, sí, seguro, dale, buenísimo. Qué bueno que lo hiciste. Bueno, le empezó a agarrar el mono.
La perdió.
De 10 años de adicto a los ansiolíticos.
Claro, claro.
Y entró, según dice él, se me derritió el cerebro, dice.
Dice, el síndrome de abstinencia.
Así, en seco.
Claro.
Y en el medio de la gira. El resultado es que en un recital en Francia, cuando estaban empezando la gira de English Settlement, un disco que empezaba a venir bien en los rankings, que tenía buenas críticas, que había metido un hit al fin de Andy, que era Senses Working Overtime.
Sí.
Está filmado esto, lo pueden buscar en YouTube. Es un recital en Francia. Arrancan el primer tema y cuando está por falta un cachito para terminar el tema, el chabón larga la guitarra, la deja ahí y se va del escenario.
No te puedo creer.
No, la banda sigue tocando un poquito más.
No sabía que estaba registrado.
Está registrado el momento de Francia. Bueno, el chabón arruinado, no puede, terror de salir a la calle, no puede hacer nada. Listo, se vuelve a Swindon, descansa un tiempo ahí. Tenían preparada su primera gira como headliners en Estados Unidos.
Sí.
Arrancaban por Costa Oeste. Bueno, el tipo dice, bueno, descansa un poco, por ahí va a estar bien, pero no se seguía sintiendo bien. Van, hacen el primer show en Costa Este, no me acuerdo si fue en San Diego, creo que tengo anotado acá, ya te digo. Era en, claro, en San Diego. Tocan ese show, que era el primer show de la gira, 3 de abril del 82.
Sí.
Y fue el último show en vivo de la banda. Nunca más pudo salir a un escenario.
Pero yo tenía entendido que el tipo tenía ataques de pánico.
Le empezaron a agarrar por cuando dejó de tomar.
Pero no sabía el tema de los ansiolíticos.
Claro.
Qué increíble.
Tremendo. Y bueno, directamente.
Ahí dejaron de tocar en vivo.
La banda dejó de tocar en vivo. Él dijo, no toco más en vivo, no puedo.
O sea que estaba destinada al fracaso la banda.
Es prácticamente imposible sobrevivir comercialmente si no tocas en vivo.
No es que sea subvalorada, es que no pudo hacer lo que tenía que hacer.
Lo que pasa es que vos escuchás los discos y bueno, también era una época en donde las bandas se promocionaban en vivo en esa época. Claro. Y bueno, hoy en día también. Pero es increíble cómo una banda con tan excelentes discos, excelentes canciones, tan gancheras muchas de ellas.
No los conoce nadie.
No los conoce nadie. Sí, absolutamente
de
nadie.
De hecho, o sea, los discos salían, los discos se vendían, se pasaban por la radio, pero evidentemente tocar en vivo era importante.
Es importante.
Bueno, empiezan varios problemas. Al no tocar en vivo, empieza a dejar de entrar plata.
Claro.
Los tipos empiezan a tener problemas de plata. El baterista, Terry Chambers, no componía, no arreglaba, solamente el intérprete. Dice, yo tengo una familia, ya tenía un hijo, dice, claro, yo tengo que vivir. Si no vamos a tocar en vivo, a mí no me sirve.
Claro.
Así que...
adiós.
Sin pelea, pero dijo, no me sirve, chao, me voy. Su mujer australiana, se fue a Australia, siguió su carrera allá. Y ellos dicen, bueno, vamos a seguir grabando nada más. Entonces vamos a empezar a contratar bateristas de sesión para cada disco.
Claro.
El trío siguió, los otros dos le hicieron la gamba a Andy. Dijeron, bueno, nosotros te bancamos, dale, seguimos con la banda. Uh-huh. Y editan, en 1983 sacan Mamar, que es el sexto disco. Y en 1984 sacan The Big Express.
Sí.
Son discos con los que no pasa nada.
No pasa nada.
Para mí, como un admirador de la banda, son los dos discos que menos me gustan junto con Go To. Uh-huh. O sea, no son malos, pero como faltaba todavía. En 1985 empieza a cambiar la cosa. Cambian el nombre. Quieren probar algo un poco más psicodélico. Se ponen The Dukes of Stratosphere.
Ah, el alter ego.
Claro.
El alter ego de ellos, que gracias a ese disco redescubría The Who.
¿En serio?
Y claro, porque es un disco que son los mismos de XTC, pero hacen todos temas hiper seco, agarran todo y dicen, bueno, a ver qué componentes tiene el rock psicodélico, esto, lo juntan y lo hacen exagerado, hacen una caricatura, hasta los videos son extremadamente, son todos como si fuese Losing the Sky of Diamonds.
Sí.
Y yo descubro el disco de Who Sells Out, que sí, es pura psicodelia, muy parecido a esto. Así totalmente, que gracias a ellos redescubrí a The Who.
Bien. Bueno, sacan un EP. Dukes of Stratosphere, para comer unos nombres que habían tirado cuando estaban cambiando, sí, de Helium Kids XTC, que no les gustó, pero bueno, dijeron acá cagué perfecto. Sacan un EP que se llama 25 O'Clock, muy psicodelia de los 60, de mediados de los 60. El disco es muy bien recibido y dicen, bueno, vamos a explotar este lado.
Claro.
En el 86 graban el que está para muchos considerado el mejor disco de XTC. Para mí no, para mí es el segundo mejor o el tercer mejor, sí, que es Skylarking, el octavo disco. Para este lo van a grabar a Estados Unidos, pues consiguen, Virgin les consigue como productora Todd Rundgren, que para los que no lo conocen es un excelente artista, sí, multiinstrumentista, productor, compositor, ha pasado por un montón de estilos. Está considerado una especie de pequeño genio que tampoco es muy popular, sí, pero es bastante conocido. Bueno, hay una lucha fuerte entre Todd Rundgren y Andy Partridge, pues son los dos iguales. En su momento habló pestes de Todd Rundgren, Andy. Hoy, cuando lo escuchas hablar, dice la verdad que fue maravilloso lo que hizo el tipo.
Claro.
Y yo necesitaba que me tenga cagando todo el tiempo. Sacan este disco funciona muy bien y empieza a funcionar bien en Estados Unidos. Sacan un corte de difusión de un tema de Calling, otra vez, Grass. Sí. Y en el lado B venía un tema que había quedado fuera del disco, que se llama Dear God.
Sí.
Las radios universitarias en Estados Unidos, cuando escuchan ese tema, está buenísimo. Empiezan a pasar Dear God, Dear God, Dear God, Dear God. Empieza a explotar a nivel
durísimo.
Una letra durísima que cuestiona la fe.
La fe, sí.
pero muy irónica también, porque de hecho la letra es una carta a Dios, sí, diciendo que no existe, pero se la estás escribiendo,
se
a Dios.
Escribiendo a Dios, tal cual.
Bueno, como siempre, la coherencia en lo místico.
Exacto. Bueno, lo que pasa es, el sello dice, pará, está explotando este tema. Vamos a invertir las caras del simple, lo sacamos de vuelta. Y el tema pega mucho en el circuito universitario.
Que si la pegas ahí, la pegas.
Si la pegas ahí, ya te empiezan a pasar, claro, pero la banda no gira.
No giraban, claro.
Eso seguía siendo para las peleas que había con la discográfica. En el medio tuvieron problemas con su manager, que les estuvo cagando plata desde que empezaron. Claro. Así que tenían el juicio con el manager. La plata que no entraba porque no hacían giras. Los discos que grababan, que siempre les salían caros porque terminaban pasándose de presupuesto, porque como solamente era una banda de estudio, les gustaba meter instrumentos sobre grabaciones, hacían todo. Así que sí, se estaban autoboicoteando todo el tiempo, los tipos. Al punto, este tema pega tanto que en Estados Unidos se reedita el disco, sacan un tema y meten Dear God.
Claro.
En el disco.
Claro, exactamente.
En 1987 sacan el segundo disco de Los Duques. Ah, esta vez un LP que se llama Sonic Sunspot. Uh-huh. También funciona muy bien. Y lo que les da bronca es que los dos discos de Los Duques rankearon mejor en Inglaterra, en su país natal, que los discos de XTC.
Claro, están compitiendo contra ellos
mismos. Contra ellos mismos. Como ya la psicodelia venía bien y les estaba saliendo muy bien, dicen, bueno, vamos a sacar un disco que sea más psicodélico. Skylarkin tenía algo de psicodelia, pero un disco más tranquilo. Sí. Dicen, vamos a hacer un disco psicodélico porque tengo un poquito más de up, un poquito más para arriba. Y llegamos a 1989, en que van a editar su disco número 9, o número 11 si contamos los dos de Los Duques, que muchos ya los cuentan como parte de la discografía, que es Oranges and Lemons, que es el disco que traje hoy.
Y los tres discos, los tres discos de Metal Park Podcast son ochentosos.
Es verdad.
Así que vamos a empezar con el disco de XTC, Oranges and Lemons, con
Garden of Earthly Delights. Ah, te cuento algo del disco antes, rápido. Sí. El nombre viene de una canción de Queen inglesa que se llama Oranges and Lemons, que si leí la letra y hablas con una persona que debe plata.
Sí.
Y siempre la rima dice, bueno, ¿cuándo vas a pagar tu deuda? Ta, ta, ta. Y Andy, como estaban en la lona, dice. Y en esa época tenía su hija que era chiquita y acababa de nacer su hijo.
Sí.
Se la pasaba cantando canciones con ese. Es sobre nosotros esta canción de cuna. No. Y el disco lo graban en la costa oeste de Estados Unidos. Ajá. En Los Ángeles, que es el reino de los cítricos.
Claro.
Y dice, todo era naranja y amarillo.
Claro.
Y dice, no, el disco se tiene que llamar Oranges and Lemons.
Como la tapa del disco.
Como la tapa, claro.
Y entonces, empieza.
Me casó perfecto.
De la siguiente manera.
Ah, bueno.
Sí. Tengo que decir de este disco es que, bueno, además que me gusta muchísimo, me llama mucho la atención, siempre me llamó la atención la percusión que tiene. Mucha percusión, muchísima.
Bueno, el baterista en este disco es Pat Mastelotto.
Pat Mastelotto, que después fue miembro
de King Crimson. El día de hoy sigue siendo baterista de King Crimson. En este momento era el baterista de Mr. Mister, una banda bastante conocida para los que disfrutan del pop radial ochentoso.
Y lo que tiene es la voz de Andy es
muy personal.
Muy personal.
Muy británica.
Tremendamente británica.
Muy británica.
Mucho arreglo.
Y Andy dijo en su momento que él quería que este tema suene como una alfombra persa. Así, quiero que la canción la escuches y pienses en una alfombra persa. Y le dio una onda medio oriental.
Sí, tiene algunas cosas. Quizá la percusión en lo
también.
Que...
Bueno, Pat Mastelotto hizo un laburo tremendo en todo el disco. Sí. Entre baterías y percusiones.
De vuelta, todo estudio.
Esto es, claro, es una banda de estudio.
Porque para tocar en vivo necesitas tres músicos más.
Y si algunos hubiesen querido presentar este disco en vivo, necesitan, sí, varios músicos más. Y ahora viene muy buen solo de Andy, que no solía hacerlo solos él, con Harmonizer.
Ah, sí.
Estás en un mercado persa escuchando este momento. De hecho, el comienzo del tema, después escúchelo, es un sampleo de un mercado árabe.
Ah, ¿sí?
El ruidito que hay al principio, sí, sí, voces, eso es un sampleo de un
no
mercado
sabía.
Árabe. Tomando de un video. Diga.
No, que es, lo que me llama la atención es eso, la cantidad de arreglo que tiene
la
todo el disco.
La percusión es notable.
Sí.
Hay capas de guitarras. Generalmente usan más guitarras que teclados, sí.
¿No te queda claro cuántos instrumentos hay?
No.
Hay tanta cosa.
Es probable que ni ellos se acuerdan a veces algunos temas que lo graban. A veces
se van a acordar, lo grabaron en el 85.
Creo que si le preguntabas 3 meses después no se acordaban quién había grabado. La letra, bueno, él, como había nacido su hijo, estaba. Hay muchas letras que tienen que ver con cosas de ser padre.
De su paternidad.
Y este tema era como presentarle a su hijo al planeta, al mundo al que llega.
Ah, mira.
Bienvenido, o sea, welcome to the garden of Earthly Delights.
Claro.
Hacé lo que quieras mientras no jodas a nadie, va a estar todo bien. Es una visión muy optimista que en otros temas del disco no es tan optimista.
Se cae el relato.
Y en el final, a partir de los 4 minutos, viene el final del tema, que es el final, lo zaparon sin overdubs en el. No es nada. Pero dijeron, vamos a meter algo.
Sí, es un final medio volado.
Muy volado, pero está todo grabado en primera toma.
Como yo tengo el CD de este disco, no sabía que era doble.
Claro.
Y no parece tan largo, pero es largo.
Pero para la época de vinilo, 1 hora es largo.
Sí.
Era 1 hora 5 minutos.
Claro. De hecho, lo metieron. Salió doble, pero son esos discos dobles que trae 3 temas por lado.
Claro.
Era demasiado largo para uno solo y demasiado corto para un doble.
Tal cual.
Acá es donde el bajo. Esto es lo que improvisaron. Claro. Quería aclarar: bueno, este fue el disco más exitoso de XTC después de English Settlement.
Yo entré por XTC a XTC por este disco.
Yo también.
Sí.
Este es el disco que me explotó a mí.
Que yo tengo que agradecer a Pablo Bujar, un amigo en común que tenemos.
Muy fanático.
Que me dice, ¿te gusta el rock progresivo? Nos conocimos en un foro de rock junto con el Bombi.
Pausa.
Me dice, tenés que escuchar esto. De hecho, él ingresó diciéndome que era una banda de pop progresivo.
Puedo coincidir con eso.
Ojo, yo también coincido. Hacen pop, pero es un pop muy elaborado, sobre todo en esta época.
Sí. Y me mató, me rompió la cabeza y ahora no tengo otra forma de ver esta banda.
Es como pop progresivo. Es una perfecta.
Bueno, lo que te dejé ver un poquito en el programa anterior, que por momentos me sonaba Marillion más pop que esto.
Probablemente Marillion tiene menos arreglos que varios
de Marillion.
Bueno, el tema que este tema va bajando y empalma directo, entra un golpe de batería medio cruzado y entra el que fue el corte de difusión y que fue un casi hit, digamos, de la banda.
Sí.
Este tema fue puesto 46 en UK y número 72 en USA, pero fue número 1 en el Billboard Modern Tracks en USA.
Ajá.
Se llama Mayor of Simpleton y es el tema que me terminó de enamorar.
Totalmente. Y ahí viene, Ponemos el final del otro. Vale.
Disfrútenlo y disfruten la línea de bajo de Colin.
Sí, increíble.
Es maravillosa.
Perdón, y acá es donde decís, de Police.
No puedes.
Acá el tema te lo lleva al bajo.
Tremenda la línea de bajo de Colin.
La voz de Andy es perfecta. Es como el tipo tiene incorporado un efecto, ¿viste? También. Tiene una voz muy particular.
Es muy expresiva también.
Muy expresiva.
Y otro punto alto de este tema es la Rickenbacker de 12 que toca de Gregory.
Sí.
Que le da ese sonido bien sesentoso. Son 2 acordes.
Sí.
Y el bajo hace 400 notas y no queda mal.
No queda
sobrecargado.
Es muy interesante. interesante cómo el estribo es pop y como no te resulta raro, pero al mismo tiempo es completamente rara la estructura.
Sí. Sí, cambia mucho. Y ahora viene algo en lo que se especializa, es decir, que son las medias. ¿Qué es esto? Se van a otro lado.
Las medias de 8.
Medias de 8.
El bajo. Tinterin, tinterin.
Y ahí vuelven. Vuelven en el medio del estribillo.
Y lo que me pasó con esas cosas es que yo dije, pará, pero a estos pies les gustaban mucho los Beatles.
Te parece.
Ya dije, claro. Claro. Sí, 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 la tapa, bueno, obviamente, pero yo cuando puse el disco, bueno, puse el disco, ¿viste? Claro. Ni me fijé la tapa. Porque, ¿viste? Aparece chiquito en Spotify, qué sé yo. Y dije, sí. Y empecé, dije, pero,
Esto es muy Beatles. Yo en mis anotaciones tengo mucho, dice, muy Beatles. Sí,
lo vas a poner muchas veces. Sí, sí. Tendrás que haber hecho un sellito que diga, claro, muy Beatles. Bueno, si tienen oportunidad, les recomiendo que lean las letras. Es muy buen letrista Andy Partridge, muy irónico. La letra de este tema para mí es maravillosa.
Muy inglés,
sí. Totalmente.
Muy de campiña inglesa.
Muy ácido.
Claro, no dice soy un boludo, dice soy el alcalde
de Simplelandia.
De Simplelandia.
Claro. Y en la canción el chamán está hablando de que todos los amigos de la novia son todos genios. Y él dice, yo no puedo programar una computadora, no puedo hacer unas palabras cruzadas, no sé sumar, no sé nada, claro. Pero y puede que sea el alcalde de Simplelandia, pero sé una cosa y es que te amo.
Qué tierno.
Pero dame el ansiolítico.
Otra cosa también, los arreglos de voces muy buenos. Es que tenían tiempo para hacerlo, si no tenían otra cosa que hacer.
Claro. Hoy grabamos.
En Simplelandia no había mucho para hacer.
No. En eso es una de las tantas comparaciones que le hacen a la banda con los Beatles. Que los Beatles también en un momento dejaron de tocar en vivo. Y es donde empezaron a explotar mucho más el estudio.
Claro.
Y este sí, a su manera hizo exactamente lo mismo.
Ahora leí por ahí, los únicos datos que leí es que gastaron mucha plata en este disco.
En este disco se pasaron del presupuesto y Virgin amenazó con, como decían ellos, desconectar el cable. En cualquier momento decían, bueno, basta. De hecho, el último tema, poneme una pausita ahí.
Sí.
El último tema del disco... Andy quería un arreglo orquestal para el final y tuvieron que hacerlo con un sintetizador. Pues le dijo, acá te hinchó la pelota. Una orquesta no.
Hasta acá llegó mi amor.
Les digo. Así que, bueno, acá termina el segundo tema y viene el primer tema de Colin Moulding.
Exacto.
Para que te den una idea, la mecánica, cómo funcionaba la banda, si lo seguimos comparando con los Beatles, Andy era John y Paul juntos y claro. Colin era Harrison.
Claro.
Bueno, metía vos, dos o tres temas por disco.
Y cantalo vos si querés.
Y cántalo vos.
Cántalo vos.
Exacto, era lo mismo. Y este es el primer tema de Colin del disco. Segundo corte de difusión. Llegó al número 82 en UCA. Nunca fueron muy populares. Tiene varias cosas este tema. Es el primer tema que tocan en vivo en un programa de televisión.
Ah, mira.
En el año 89 fue un programa de David Letterman.
Sí.
Y tocaron este tema en vivo. Y la primera vez que tocaba XTC en vivo, en cualquier modo, con banda completa, desde el suceso del 82.
Claro.
Lo hacen completados con la banda de David Letterman del programa.
Sí.
Y es, la verdad, es muy, muy emotivo verlo y suena igual que el disco.
Qué raro Andy permitiendo un tema de Colin.
Justamente, porque no quería estar adelante.
No quería estar adelante.
De hecho, Andy está atrás, mete coros, todo, pero está medio está ahí atrás muy, y Colin viene en el frente. Otra cosita antes de que arranque, van a notar que el tema es muy parecido a un tema de Tears for Fears.
Uh-huh. Sí.
Y eso fue culpa del productor. Según dice Colin, porque él, la onda del tema para él era más onda Steely Dan. Él estaba yendo para ese lado. Y el productor lo armó y quedó como un tema de Tears for Fears. O sea, esto no fue una decisión de la banda, fue una decisión del productor. Igual el tema tuvo su pequeña repercusión y tiene sus cositas que ya lo vamos a escuchar.
Vamos por entonces con King for a Day.
Dale.
Este es Andy, ¿no?
No, es Colin.
¿Es Colin?
Es una voz más tranquila.
O hay otros discos que se escucha bien la diferencia entre las voces. Acá es como
en este
que
disco
está muy
en este disco se nota más en los otros temas que en este.
Sí.
Ahí está la voz de Andy todo el tiempo. si algunos por ahí no se dio cuenta todavía, tiene un, el ritmo del tema es igual a Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears. Un crítico en esa época dijo que este tema se tendría llamado Everybody Wants to Rule the World for a Day. Eso lo comentan ellos, así que les causó mucha gracia, pues, verdad.
Es un tema agradable.
Lo que sí es tiene variable. Es una media de 8 hiper Beatle, sí. Que es hermosa, que viene a los 2.07. Demostrando que podrían sacar un disco con todas las medias de 8.
Un poquito, ¿no? Es imposible que no te guste esto.
Conozco gente que no le gustó.
¿En serio?
Sí.
Qué raro. A mí me entró así. Decía que ya lo conocía este disco.
Bueno, este tema es hay otros temas que son un poquito más.
Más densos.
Más densos.
Sí, esto es agradable.
Claro, parece. Es ear friendly.
Sí, claro, vas a ver. Puede no gustarte, pero no te va a disgustar.
Claro. Vamos a pasar a Here Comes President Kill Again.
Here Comes President Kill Again. Acá viene de vuelta el presidente. Asesinato sería.
Vamos.
Matanza.
¿Cómo está grabado esta?
La percusión de este disco es maravillosa.
Efecto que viene de coche completa. Digo, dije, estoy escuchando Sgt. Pepper.
Seguimos.
A Mark Isham le sacaban el jugo en este
Mark
disco.
Isham es tremendo lo que hace.
Sí.
Mark Isham, para que se parece el que toca los vientos.
El trompetista.
Casi todo trompeta.
Todo trompeta.
El bajo gordo.
Muy buenos arreglos.
Bueno, es un está totalmente subvalorado como bajista Colin Moulding, y es
los animales.
Junto a Paul McCartney son los mejores bajistas de pop que escuché en mi vida.
¿Quién hacía los arreglos? ¿Dave Gregory?
Dave Gregory. Casi siempre era Dave Gregory.
Un genio.
Acá está la trompeta. Después del segundo estribillo viene la media de 8 del tema.
Claro.
Andy dijo.
Al final es como Desmond Child, que te meten una modulación en todo el tema.
Siempre, totalmente. Según palabras de Andy, esa media de 8 es el álbum blanco comprimido en algunos compases. Lo dijo él mismo.
Un poquito pretencioso, ¿no? Pero bueno.
Totalmente, se la recree. En eso sí. Andy se la recree.
El álbum blanco es un laburazo.
Totalmente, pero. En verdad está hablando de la influencia, pero dijo. Y viene acá. Ahí va.
Es verdad, es el álbum blanco.
No, me falta Helter Skelter.
Bueno, es verdad. Y falta Revolución 9 también.
Claro.
Number 9.
La voz.
Es
un disco para escuchar con auriculares.
Totalmente.
Sí.
Yo, el día que lo escuché con auriculares, escuché otro disco.
Sí.
Después de mucho tiempo.
Tiene mucho arreglo, mucho paneo. Está muy bien hecho.
Bueno, siendo el tema de la letra, en este tema, la descripción de él es que la democracia es un chupete. Te enganchan con eso. Los presidentes eligen, pero no toman las decisiones. En la idea de Andy. Entonces, por la letra habla de que acá viene el presidente, matanza, le encanta tirar bombas, rompe todo. Y la última estrofa dice: bueno, hurra, se murió el presidente Matanza. Hurra. Me imagino que no podés esperar para ir a votarlo de vuelta.
Claro, tal cual. Y me encanta el comienzo de The Loving.
Acá terminaba el primer lado.
Claro.
Dábamos vuelta.
Me encanta.
Y arrancamos con una muy canción Beatles. Pop bien sencilla. Pop.
Acá arcoíris saliendo.
Es la tapa.
Es buenísimo.
Es la tapa con animación.
Pajaritos volando.
Un detalle bien pop es que hay una guitarra que hace la misma melodía que la voz.
Ah, sí. Ah, tenés razón. Eso mucho arreglo tiene. Sí. Mucho arreglo.
Y otra vez la Rickenbacker de 12 a full. Sí. Pandereta. Todo para que te pegue.
A nuestros oyentes les pido por favor que escuchen este disco con auriculares, sí, en la oscuridad.
Te pegas un tiro en la oscuridad, ¿eh?
No, boludo. Es porque te imaginas todo. Tú no me pongas esas caras.
Déjame disentir, boludo.
Bueno, mírenlo en el aire libre.
Ahí tiene una frasecita medio irónica. Está hablando de todos necesitan amor, del amor. Y un momento dice, el amor puede que sea más que la visión de un publicista. Está bien.
Pasa que tiene eso que es medio jingle el tema.
Es re jingle, sí. Exacto.
Entonces
lo podría haber agarrado en esa época cualquier marca para hacer un...
Sí, tuve cuatro.
Sí, Coca-Cola.
Coca-Cola.
Sí. Los arreglos de guitarra. Sí. Todo eso es Dave Gregory.
Y la voz es perfecta. El bajo.
Las notas justas. Un detalle, si escucharon cuando empezó el tema, había como un ruido de cancha. Eso sí. Grabaron ellos, todos los que estaban alrededor del estudio, juntaron a todo el mundo y todos
hicieron. Ah, es muy Sgt. Pepper's eso. Es la transición entre Sgt. Pepper's y A Little Help for My Friends.
Exacto, al final del primer, sí. Al principio del disco.
La melodía.
Y vuelve al principio.
Sí. Me encanta, el principio es muy Beatles.
Están todos.
Muy bueno. Bien. Vamos al tema bien. Que sigue.
Segundo tema del lado 2.
Poor Skeleton Steps Out. Vamos. Rarísimo.
Poné pausa ahí. Por favor, esto que acaban de escuchar lo amplió Cerati en el disco Bocanada.
¿En serio?
En el tema Raíz.
Ajá.
Si van a buscar Raíz de... apenas empieza el tema, se escucha ese mismo ruidito medio raro percusivo.
Sí, bueno, XTC es una banda venerada por músicos.
Por muchos.
Por muchos músicos, y de todos los estilos.
Y robada por varios también. Porque era una banda que no era muy popular, entonces le podías robar fácil. Claro. Hacían cosas lindas, no las conoce nadie. Soda en sus principios robó muchos. No robó canciones, sí, sino robó arreglos.
Sí.
Solos, estos. Vamos. Otra vez la percusión. La idea de Andy era que suene a que estás golpeando huesos.
Claro. Ah, claro. Además, lo difícil que es cantar esto.
No es rara melodía, es raro cómo la canta y, sí. Y arriba de qué línea melódica la está cantando.
Sube, baja.
Miedo del bajo de la lambada.
Cositas de percusión que pasan atrás.
Es verdad, es muy música y comerciales, tata. Esto es de Chicle Globo.
Y el silbido lo hace más todavía. Sí.
Otra letra. O de Chocolatada también.
Esta es otra letra irónica de él. Les vuelvo a recomendar. Si pueden, busquen las letras y léanlas. Esto es un esqueleto que se hinchó la bola de que el cuerpo, que el cerebro y la carne hagan lo que se les ocurra, claro. Y se va. Es como una rebelión del esqueleto.
La rebelión, bueno, de los huesos.
La rebelión de los huesos, es exacto. All flesh be gone.
Se acerca el próximo tema de Colin.
Segundo tema de Colin.
One of the Millions.
One of the Millions.
Que es muy inglés. Creo que es uno de los más sonido de inglés que tiene.
Colin es más inglés aún que Andy.
¿Ah, sí?
Sí. En su construcción de canciones, sobre todo en la última época.
Sí.
Cuanto más maduro era, más inglés. Viejo era.
Todos los discos, mejor dicho, los temas hasta ahora eran de colores. Este es el único tema gris. Gris. Ahí viene. One of the Millions se llama. Con una campana de fondo.
La guitarra de Dave.
Es una lluvia.
Ahora te voy a decir a qué suena.
Día lluvioso.
Y entra esa línea del bajo que no sé cómo se para cantar arriba de eso.
De feria de mercado medieval.
Sí, sí, sí. Pero bueno, lo veo con adoquines, viste, cosas así.
A Colin le dijeron, y a él le pareció que sí, que este tema era Jethro Tull.
¿En serio? No está mal.
No está mal.
Sí, la verdad que.
Sí, porque es medio madrigal.
Con una, una voz un poco más copada.
No. Se están chocando las manos, mis dos enemigos del podcast.
Bueno, Colin es un buen letrista también, lo que ha quedado opacado por Andy. Él habla, uno de los millones, porque él siempre fue el tranquilo, el que dejaba que otros hagan y opinen por él. En la banda era así.
Ajá.
Y él escribe sobre eso, pues dice, el estribillo dice, no voy a agitar el bote, I won't rock the boat.
Claro.
Pues soy uno de los millones que siempre tiene miedo de lo que pueda pasar.
Claro.
Y él dice que el ritmo de la canción le hacía imaginar un bote que se estaba moviendo,
se estaba moviendo. Las,
y de ahí vino lo de meter la frase de, bueno, media de 8.
Sí. Qué buenas líneas de bajo, ¿eh?
Notable.
No sé si califica como solo esto, pero.
Sí, es como una campana, sí, que suena de fondo, como una alarma.
Y sigue el tema. Es un tema corto igual, pero bueno, no es más que esto.
Y viene el último tema del primer disco.
Exacto, acá cerraba el lado 2, cerraba el primer disco,
el primer
del vinilo.
Disco.
La gente espanta pájaros. Scarecrow People.
Que comienza. Me encanta el comienzo de este tema. Me encanta. Pero después se pincha. Eso es lo que tiene de malo este tema.
Sí, porque me prometía mucho y.
Sí, tiene un comienzo espectacular.
Fuerte.
Prometía y no cumplía.
Bueno, tiene muchos. Ese jeitecito blusero,
sí,
se le ocurrió escuchando el bajo de Sign of the Times de Prince.
Ah, mira.
Lo tuve que ir a escuchar porque dijo, no me suena, esto no me suena a Sign of the Times de Prince. Pero ahora del bajo hace un misterio. Y para ellos este es el tema granjero.
Sí.
Este tema es campo en USA, granjero.
Redneck.
Es redneck. Por eso metieron un violín samplado.
Ah.
Con un emulador.
Claro.
Sí, de hecho la viola suena un poquito banjo también.
Suena re banjo, pero buscaron ese efecto. No es un banjo, pero sí, suena. Y el tema, bueno, se lo inspiró la cultura chatarra yankee.
Ah, mira.
compara a esa gente con espantapájaros que quiere imitar a los humanos.
Un copado.
Tirando buena onda, haciendo amigos con Andy Patton.
Claro. El embajador.
El embajador.
Bueno, no es un tema que no tiene gran...
Pero tiene muy lindo solo cortito a los 2.21 de Dave.
A ver.
Con la media de 8, que es de la percusión.
Sí.
Bueno, en este tema tocó todo lo que había Pat Mastelotto, pero cualquier cosa tocaba.
Hasta Cencerro.
Como no, eso
tiene
8 manos, boludo.
Sí. Pero tipo, toca, es un animal.
No, pero tú no puedes hacer todo esto el solo.
Sí, acá. Con King Crimson son las cosas que.
Pero si tenés 3 percusiones sonando al mismo tiempo, 4, sí. No podés, boludo.
Y esta subida le hizo a propósito, sí. Porque la gente espera que termine y dijo, claro. la voy a alargar.
Sigue.
Eso es fantástico. Ese corte es fantástico.
Está el violín. Re redneck.
Sí. Es re.
No es un violín, es un fiddle.
Oye, oh, yeah, pa.
Y está con la botita pegando la.
Bluegrass. Vamos a pasar el segundo disco.
Y el segundo disco abre con otro temazo pop.
Sí, con un gran comienzo también. Que sí. Se llama.
Merely a man, apenas un hombre.
Y empieza así.
Es lo más pesado del disco.
Onda.
Todos los leads de guitarra de Gregory.
Sí.
Este es el tema preferido de Gregory. Lo odiaba cuando lo estaban por grabar. Y lo ama.
Lo ama.
Porque acá metió toda la rosca.
Buen día. Otro tema con arcoíris.
Sí. Es un tema muy Duran Duran.
¿Sí?
En la onda con respecto a todo lo demás.
Ah, claro.
Sí, no.
Bueno, la batería la tocó Pat Mastelotto, pero no es Pat Mastelotto. Es Paul Fox, que agarró samples de la batería y la armó él.
La armó él.
Con golpes. Se amplió los golpes de Pat Mastelotto y la armó él. Por eso suena un poquito más fuerte, porque la pasó por un teclado y la guitarra de Gregory.
La voz de Andy es buenísima. Ya. Tiene un efecto el tipo, la voz.
En este tema Dave está sacado.
Buenísimo.
Ahora en el segundo estribillo mete unos licks en el medio. Y debajo, acá va siempre haciendo el mismo, pero sí. La columna ahí atrás.
Y llamaron al trompetista nuevo, había que. Le habían pagado ahí. Vení, te toca un poquito con nosotros. Claro.
Mete una trompeta de Penny Lane en un tema que no tiene nada que ver con Penny Lane. Y ahí vamos.
Este tema es todo, es buenísimo.
Y el bajo es tremendo.
Sí,
borrito.
Sí. El cerro morir. Y de un tema que viene muy arriba
al otro extremo.
Nos vamos al tema quizá más onírico, le puse yo.
Es el tema más
onírico, tal cual.
Yo acá le puse, es el tema depre del disco.
Que también es de Colin, ¿no?
También es de Colin.
Que se llama
último tema de Colin del
Días Cínicos.
Sí.
Cynical Days. Y empieza así.
la goma.
Bajito fretless.
Es para dormir la siesta.
Pero la percusión. Claro. Es lo que destacás vos. Todo el disco está.
Qué parada, tranquilízate un poco. La...
Acordes muy rara.
Sí, sí, sí.
Sí, como muy oscuro.
Sí. Bueno, este tema Paul Fox no lo quería, el productor.
No le gustaba.
No, para nada. Y fue el único momento que Colin se puso firme. Dijo, es mi tema preferido. De hecho, es uno de los temas preferidos de Colin.
¿En serio? ¿Personales?
Sí.
Qué loco, ¿eh?
Y dijo, quiero que esté, y estuvo.
En un momento se pone medio yacero, que hay una trompeta.
Trompeta con sordina.
Claro.
Sí.
Pero es raro el tema, no es el mejor tema del disco.
Para mí, tiene tantas
paletas. Es el balance.
Tiene tantas paletas, claro. Este disco que te lleva por todos lados.
Te lleva por todos lados.
No, no, no.
Esta sí, para tomarte un.
Queda
un
perfecto.
Copacabana.
A mí la trompeta con sordina siempre me sonó a torranta.
Está bien, sí.
Sí, sacate la rata.
Ven, muchacho. Acompáñame al bar.
Escoge una carta.
Sí, escoge. Pero tienes solo una. Escoge una carta.
¿Podemos pasar al tema, Bombi?
Dale, sí, sí, sí.
Vamos,
sí,
con Across the Anthill.
Este cerraba el lado 3.
¿Qué es antílope? Antílope.
Across this ant heap. Un ant heap es un hormiguero.
Ant heap.
A través de este hormiguero.
¿Qué cosa, boludo?
Le pide, prestar la trompeta a este tema. Y sí, se vamos a arrancarlo esto, pero después se va a otro lado totalmente distinto el tema.
Perfecto. Ahí vamos. Ah, no, este es un de cualquiera. Es un experimento sonoro para mí.
¿Este tema?
Sí.
Pero vos pensás que ir para un lado. Sigue. Sí, sí, sí. Le pegó ahora a Andy también, lo contagió.
Y dale, con la trompeta. Es el tema más jugado para mí del disco.
Sí, es más prog.
No, porque no me gusta.
Casi Madness.
No, por favor. No me lo destroces a Madness.
No, pero el ritmo es latino.
Sí.
El ritmo de la percusión es latino. De hecho, lo pusieron a propósito porque suena así. Los Hey Hey, Andy los tenía en la cabeza y dijo, textual, el doctor, dijo, para mí tiene que sonar como si alguien, ¿viste los tubos de ventilación de los edificios?
Sí.
Tiene que sonar como si alguien estuviese gritando por un tubo de ventilación. Y después dijo, bueno, dale, en la terraza hay. Lo llevaron y lo grabaron en la terraza gritando ¡Hey! ¡Hey! En el tubo de ventilación del edificio.
¿Cómo hicieron el ritmo? Explícame eso. ¿Le ponían un auricular? ¿Qué hacía?
No, lo tiraron así, bueno.
¿Y quedó?
Por un metrónomo lo haces.
Claro. Existe.
Existían los metrónomos.
Existían metrónomos.
Es un delirio el tema. Es un delirio. Lo conozco.
Igual tiene la media de 8. No, o es estribillo. Está bueno.
Es que es tan pro que sería un cuarto de novena. Joder.
Bueno, yo lo que sí puse, que es lo que destaca más en este tema, es el pattern rítmico de Pat.
Sí.
El pattern de Pat.
Sí, el pattern de Pat. Perfecto.
Y este es el tema que quería meter el final orquestal. Al final tiene como un crescendo.
Claro, es verdad.
Y le voy a meter un sintetizador re berreta.
Un DX7.
Muy berreta.
De los primeros.
Yo creo que lo hizo sonar berreta a propósito, porque ya no quiere orquesta más si meto cualquier.
Toma.
Un Casiotone.
Toma la orquesta.
Claro, a mí no me desentona. Para mí es una pincelada más de una paleta enorme, claro, este tema. Lo que sí se puede decir es que no repiten demasiado. Cada tanto sí, los temas pop, decís, bueno, son todos temas pop, pero el tipo se fue, fueron para acá, fueron para allá, probaron por todos lados. Es el principio.
Eso me encanta, esa trompeta me encanta.
Yo no sé qué acordes hacen, mano. Él no sabe música, Andy. ¿Quién?
¿Ah, no?
Él tiene oído.
Ajá.
Y cuando dice arma acordes, dice, hago un acorde normal y empiezo a mover los dedos para que suene raro.
Maestro.
Y claro, así los haces.
Y después viene el fan y le dice, no, porque claro, usaste la novena.
Claro.
Yo puse el dedito.
Yo, claro, corrí el dedito un poquito para acá. Así arma los acordes. Siempre buscando cosas raras.
Podemos poner Hold Me My Daddy.
Damos vuelta al segundo disco y ponemos el último lado. Este es el lado dominado por Andy, es el único donde no hay un tema de Colin.
Bien. Y empiezo así. El Rey León.
Este es un tema con aire africano.
Yeah.
y con Hold Me My Daddy, la letra por la paternidad, le dedica una canción a su padre, exagerándolo un poco, porque dice no tenía una relación tan mala como la que describe acá, pero claro, tenemos que vender drama.
Igual este es el tema que siempre lo paso.
¿En serio?
Sí.
A mí me parece, no me parece el mejor ni ahí, pero...
ya me aburre.
A mí lo que me pasa, este tema, yo creo que lo conocía de antes.
¿Sí?
No sé por qué, pero quizá me pasó el efecto de eso de... Escucho la segunda estrofa y digo, ah, quizá me pasó... Claro. Pero ese es una línea que yo de algún lado conozco.
Porque suena muy africano. Y hace un coro que es tipo africano y has escuchado. Pero, en el Rey León los escuchaba.
Pero no, no la parte grave, no. No, sino el estribo, ¿no?
Sí. Esto es re africano. Muy... A mí me encanta cuando mezclan ritmos. Es un tema pop mezclado con. Police también lo hacía.
O sea, a mí me gustan más los más Beatles.
Los más Beatles. Pero la verdad que el disco te presenta de todo.
Hay de todo.
Tenés de todo. Para todos los gustos acá. Otra cosa de cómo compone Andy, lo de Hold Me se le ocurrió porque los dos primeros acordes, chan, chan, a él le sonaba Hold Me. Y por eso metió lo de Hold Me, pero porque el acorde le
se lo pedía.
Y empezó con ese Hold Me y de ahí armó todo el tema. Tiene ese método extraño de componer el chamón. Sí. Bueno, la letra habla de la relación entre un padre y un hijo, tratando de salvar todos esos problemas que a veces se generan.
Mufasa y Simba.
Sí. Y en el final se arma la fricanada.
La fricanada.
A full. Que si quieres poner un poquito. Ah, pará, hay un solito.
Sí. Ya pasó, creo.
¿Ya pasó?
Oh, la fricanada.
Me gustan gordas.
Me gustan.
¿Qué es eso?
Madagascar. Madagascar. Me gustan.
Dice el Rock the Boat. Rock the Boat era el que cantaba el. No, el. La suricata no cantaba Rock the
No me acuerdo. La vi hace mucho. Vamos a poner otro tema. Pink Think.
Pink Think.
Tiene un gran comienzo. Y empieza así. Un tema tan Beatle, pero suena tan bien, suena todo bien, tiene muy buenos arreglos, el bajo siempre me llama la atención.
A mí me gustan mucho las guitarras porque están bien pañadas,
también pañadas.
Y escuchás bien lo que está tocando cada uno.
Claro.
Otro tema que habla sobre la paternidad.
Sí.
Pero con un doble sentido. Pues Pink Thing, él le decía a sus hijos, a su bebé recién nacido y a su hija que ya era chiquita, eran sí. Los Pink Thing.
Sí.
O sea, con la esposa dice, che, la cosa rosa se hizo pis de vuelta. La cosa rosa tiene hambre, está llorando. Así. Pero a la vez Pink Thing también habla de su pene.
Ah, mira qué lindo.
Todo muy normal.
Muy didáctico.
Total, bueno, es Andy Partridge.
Sí.
Es él. Y él lo hizo para que vos leas la letra y.
Sí,
¿De qué está hablando? ¿Es el hijo o es el pene?
Dice, ya que bueno, bien, ¿eh?
Estoy muy orgulloso de mi pene, así que si piensan que es de mi pene, me parece perfecto.
Vamos a leerlo de nuevo las letras.
Sí, hay que leerla.
Ahora viene una parte muy bonita.
El solo
de Dave. Muy bueno.
Muy difícil.
¿En serio?
Dice que le costó un huevo pasarlo.
Ah, sí.
Muy yacero.
Sí. Bueno, de hecho está inspirado en un solo de Joe Pass.
Me resulta muy interesante que un disco de pop, si querés, y lo pongo en duda.
Bien.
Las líneas vocales son tan impredecibles.
Es que XTC tiene líneas vocales impredecibles.
Pero como todo es como no, nada va para donde esperás que vaya.
Claro. Estás describiendo XTC.
Pero por eso digo, no sé si es pop.
Es que es pop.
Pues si es pop, no. Puedo esperar algo de eso. Por eso digo, se acercamos al prog. Por eso me parece bien el concepto prog pop.
Pop progresivo.
Está buenísimo. Tendría que escuchar uno de los primeros hits de XTC, se llama This is Pop. Esto es pop.
Como para que...
Si escuchás el tema, la estrofa es un delirio. La melodía es toda así, trata. Y cuando viene el estribillo, que es de CD's Pop, es re popero.
Claro.
Y Andy diciendo, bueno, ¿qué es la música que hacemos? ¿Qué es esa cosa rara que hacemos? No, lo que hacemos es pop. This is pop. XTC es pop.
Vamos a escuchar que ya se viene solito Miniature Sun.
Pop como en P mayúscula.
Pop con P mayúscula. Anteúltimo. Che, me presten atención, por favor.
Perdón. Sí. No, profe, perdón.
Disculpe. Anteúltimo tema del disco.
Y este es el tema yacero.
Sí.
La trompeta es una trompeta MIDI.
Te lo creo.
¿Ah, la trompeta? Yo pensaba que era un synth.
No es un synth, es una trompeta MIDI.
Esto es
tocada por Mark Isham. Lo que tiene este tema también, la letra, muy buena. Sol miniatura, él habla de él mismo. En las primeras dos estrofas dice, bueno, yo te doy calor, hago crecer las flores, soy como un sol en miniatura, que estoy feliz porque ella me ama. Entonces brillo como un sol en miniatura. En la media de 8, sí. Va a la casa de la mina y ve salir un chabón. Y la última estrofa es, yo te voy a quemar, te voy a dejar ciego los ojos porque soy un sol en miniatura y te voy a hacer mierda. Y si escuchás la voz de él,
rencor,
mi viejo rencor. Si escuchás la tercera estrofa, la canta así como. Fíjate el detalle.
No me di cuenta de eso. A ver, adelante un poquito.
Está. A ver, Re-beatle la meta. Acá es donde cuenta que ve al chabón saliendo de la casa de ella.
Tengo que leer las letras.
Tenés que leer las letras. Te leer las letras mientras escuchas la canción. Claro. And the last to know. Y se va, volvió igual. Pero cuando la canta, te vas a dar cuenta que la canta
con otra intención. Con
bronce. No, bueno, hay otra media de efecto. Everything looks wrong today. Unas notas raras de la trompeta.
Es muy Chic Corea. ¿En serio? ¿De la Electric Band?
Sí. Está la voz.
Muy bueno.
Es muy bueno como lo maneja.
¿Cómo cambia el concepto?
Cuando lees las letras, a veces muchas muy canciones bueno. Te cambian.
Y si bueno. Te parece bien, Bombi,
llegamos al final.
Vamos al final con
Chalk Hills and Children. Es uno de los temas preferidos de la banda.
De toda su
carrera. Para Andy Partridge es un punto altísimo compositivo de su carrera.
No puedo creer.
¿En serio? No puedo creer. Es una joyita este tema.
Está inspirado en los Beach Boys.
Es el tema Pet Sounds o claro. Smile de él.
Porque para mí es el segundo tema onírico.
Bueno, de hecho es re onírico este.
Claro.
Y el clima es las letras tienen mucho que ver también con los climas que hacen en las canciones. Él está hablando de que siempre quiso tener familia y todo eso. Entonces le chocaba el estrella de rock con familia.
Claro.
Y no saliendo de gira se le dio todo. Puedo hacerme que soy medio estrella de rock, pero tengo mi familia.
Pero tengo mi familia, claro.
Y dice, Chokes and Children anchor my feet. Él está hablando que el todo lo que es ser una estrella es volar, pero él los pies los tiene aferrados al suelo por los chicos.
Ah, mira qué buena.
Sí, pero bringing me today. Ermine Street es una calle principal de Swindon.
De Swindon.
Me trae todo de vuelta.
¿El tipo vive ahí todavía? ¿Sabes?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Ah, lo puede haber ido a visitar
también. Bueno, el timbre.
Yo creo que si vas y le tocas el timbre, te abre.
Te abre,
te segurísimo. El tipo.
Tomá esta pastillita.
Traes con el frasco y haces.
Tomá sudaca, pasa.
El tema es totalmente onírico.
Sí.
Pero está muy bien arreglado. Depende de lo que, o sea, lo que digo, es pop. Tenés cosas pum para arriba, tenés cosas más tranquis.
Igual, a ver, esto es un caso muy único en el pop, me parece.
Ecstasy,
no sé, me pregunto, no conozco.
Totalmente. Ecstasy es una
banda. No hay bandas
única
como Ecstasy.
No, la verdad no.
Por eso.
Definitivamente
y,
no.
Bombi, ¿podemos hablar un poquito de la tapa del disco?
Aunque podemos hablar de la tapa, sí señor.
Y alguien se tomó un ácido lisérgico y dibujó, sí, un rato.
Bien. Lo
tuve que anotar porque
Yellow Submarine.
Obviamente, así como está recargada la tapa, es recargada la información sobre la tapa.
¿Ah, sí?
Totalmente. Básicamente es un Frankenstein de ideas, esa tapa.
Ok.
La dibujó, tenía el nombre, tampoco es muy importante. Es alguien que trabajaba en el departamento gráfico de Virgin.
Sí.
Pero la idea es de Andy Partridge.
Sí.
De hecho, él hizo algunos bocetos mostrando qué es lo que quería, que son muy similares al dibujo.
Al disco.
Sí. A él le gustaba muchísimo una ficha de radio que había hecho un tal Milton Glaser. Yo no sabía quién era, lo tuve que googlear. Milton, ajá, Glaser, para que sea una idea, es el creador del logo I Love New York.
Sí.
Y Heart, y abajo la letra.
Sí, sí, sí.
Y por ejemplo, es el que diseñó el logo clásico de DC Comics, que es como un sellito, sí, con el DC medio en ángulo.
Sí, sí, sí.
Bueno, esas son dos de las cosas que hizo este diseñador.
O sea, el tipo no labura más.
Bueno, él había hecho un afiche para una radio muy onda psicodélica, donde los instrumentos estaban todos medios doblados y había unos rayos de sol atrás de varios colores.
Se los ve.
Entonces tomaron eso, por un lado. Por otro lado, a Dave le encantaba la tapa de Quick One.
Ah, de The Who. Vos,
y dice, sí, quiero tener una tapa. La tapa de Quick Ones, si la buscan, la ven.
Otra vez de Who.
Otra vez de Who.
Me están apurando, muchachos.
Bueno, y lo otro si te fijas, las letras que forman Ecstasy,
sí,
las sacaron de la tapa de un disco de Andy Williams, un cantante inglés pop, pero para viejos.
Sí, tengo ahí discos.
Hay un disco de él.
Fred Bongusto.
Sí. Hay un disco del año 67 que la letra con que está escrito el nombre de él, el nombre de él, es exactamente esa. La sacaron de ahí.
Vamos a buscar ahora porque tengo los vinilos ahí.
Por ahí lo tenés. Bueno, juntaron todo eso y vamos a hacer la tapa. Nos ponemos nosotros tres. Pero queremos que el dibujo parezca que lo hubiese dibujado Heinz Edelman, que es el que hizo el arte de
Yellow Submarine.
Yellow Submarine. Todo eso junto armó esto.
Buenísimo.
Lo que más tomaron de Yellow Submarine son las manos y las piernas.
Sí.
Y las patas, los piecitos.
Y el cohetito ese también.
El cohetito también. Y le agregaron, dijeron, para hacerlo bien vintage, le ponemos estéreo. La palabra estéreo arriba a la derecha y ya es vintage.
¿En serio? Ah, no te puedo creer, una genia.
Y así se armó la tapa esta.
Estéreo.
Por eso, viste, fue un Frankenstein. Pues.
Sí, sí, sí.
Cada uno por todo lo suyo. Pero la idea principal fue de Andy.
Muy
y
bueno.
Le metió las naranjas y los limones saliendo del
trombón. Del trombón. Ese, sí. Del guitarra trombón.
Bien.
Muy bueno, che. Bueno, muy buen disco.
Ahí terminó. Bueno, voy a confesar una cosa. Tenía varios discos para elegir de Ecstasy. Me costó mucho elegir uno.
Sí.
Pero este pretendió ser mi venganza ante los discos largos que trajeron ustedes, vos el de Frank Zappa y vos el de Mark Volta, y dije, bueno, yo voy a traer uno que pase los 60 minutos.
Pero es muy, muy digerible. Pues
fíjate que La Venganza es el disco más prog, así que estamos todos de acuerdo.
Es verdad.
Bueno, ¿y qué pasó después, che,
bueno,
con
Ecstasy? Perfecto, volvemos a... una al cosa muy importante que pasó con este disco es que hicieron una gira.
¿Sí?
Pero una gira radiofónica.
Mira qué bien, sin público.
Por Estados Unidos.
Tocaban
en la radio los tres con guitarras acústicas y hacían sets de 4 o 5 canciones y entre canción y canción iban respondiendo preguntas. Hasta ahí Andy transó. Fue lo más que aceptó el hacer. Después que sacaron Strangers and Lemons, grabaron un disco más para Virgin, el último. Para mí, otro disco excelente que es Nonesuch. En el año 92. Y ahí empieza una batalla legal contra Virgin para librarse del contrato, pues no se bancaba más, había muchos problemas. Virgin no se los bancaba, John se bancaba a Virgin, pero estaban atados por el contrato y Virgin no quería largarlos
sí,
así como así, quería hacer valer la plata que podían sacar.
Claro.
Esto produjo que la banda desaparezca durante 7-8 años, mientras estaban en quilombos legales.
Sí.
Vuelven a aparecer en el año 99.
Sí, me acuerdo.
Bien. Sacan un disco, habían obviamente en 8 años juntaron material,
sí,
para dos discos fácil, dos discos largos.
¿Es el de la pluma?
El de la pluma de...
Sí. Me acuerdo cuando salió Pau
Real.
Perfecto.
Bueno, lo que hicieron fue, separaron los temas más acústicos y orquestales en un disco y los temas más pop rock en otro. En el medio de la grabación, Dave Gregory tiró la toalla.
Sí.
No aguantó más, dijo, basta. hasta acá llegué. En algunos temas del, de esos, en algunos de esos temas él toca, no se saben cuáles, pues no hay ficha técnica.
Claro.
Pero se, pues, ya quedaron convertidos en dúo, Andy Partridge y Colin Moulding. En el 99 sale Apple Venus Volumen 1, que es el acústico orquestal. Sí. Y al año siguiente editan el que va a ser el último disco de la banda, el número, disco número 14, que es Apple Venus Volumen 2, Wasp Star.
Sí.
Después de esto se separan. Andy, bueno, hizo algún que otro disco en colaboración, que no son muy... Yo cada vez que va a salir algo de Andy, digo, oh, ¿qué? No, es como que se le acabó el pozo, claro, digamos, ¿no? Escribió algunas canciones para otros. Por ejemplo, los Monkees volvieron hace 2-3 años, sí, sí, y les compuso un tema que es hermoso el tema.
Sí.
Él era un fanático de los Monkees de chico. Y ahora acaban de sacar un disco de Navidad a los Monkees y también les compuso una canción para los Monkees. Otra cosa que hizo interesante es que editó 9 CDs llenos de rarezas y versiones alternativas de toda la carrera de XTC, que se llaman Fuzzy Warbles.
Ajá.
Que la verdad que si sos fanático de XTC, es...
Lo tenés que tener.
Es un tesoro.
Lo tenés que tener.
Y lo tengo, obviamente.
Sí.
Y otra cosa interesante para los proggies es que en el último disco de Steven Wilson, el...
Sí.
Otro era líder de Porcupine
Tree.
Fanático acérrimo de la banda. Ha remezclado todos los discos hasta ahora que pudo remezclar, los remezcló.
Sí.
Y Andy Partridge le dio algunas letras para, y en el último disco hay uno o dos temas con letras de Andy Partridge.
Ah, mira qué bien.
Y música de Steven Wilson. Hasta ahí lo de Andy. Colin se retiró de la música.
No, no sabía.
Pero hace unos años volvió grabando en algunos tributos que hace un músico de Yes, que es el que reemplazó a Chris Squire. Vos tenés que saber.
Sí.
No me sale el nombre ahora.
Sí.
No, a mí no me miren, ¿eh?
No, para. Tú, por favor, vos que sos fanático de Yes.
Mi computadora la tenés vos. ¿Qué crees que haga? Yo te lo burlaría, boludo.
Ya está, la puedes agarrar.
Bueno, ese, sí.
Bueno, ese no me sale el nombre.
No, a mí tampoco.
Tremendo, sí.
Eso es cuál.
Tengo hasta la cara tengo. Bueno, sí, el que sí, reemplazó a Squire. Que fue.
Qué flojo.
De Yes.
Sí, sí. No me sale el nombre.
Bueno, todavía yo no me acordaba
bueno,
el nombre.
Se la pasa sacando tributos a todos.
Sí.
Bueno, y apareció Colin Moulding de repente.
Ah, mira qué bien.
Cantando un par de temas, tocando un par de temas. Emocionante, porque hacía como también 8 o 9 años que no hacía nada.
Sí.
Y el año pasado se juntó con Terry Chambers, el baterista original de XTC, sí, y armaron un dúo que se llama TC and I.
Muy bueno.
Le sacaron la X. Y TC and I es un juego de palabras, porque TC es Terry Chambers y yo.
Bueno, muy bueno.
Y sacaron un EP con 4 temas. Simpático, uno de los temas hermosos. Y a fin del año pasado se presentaron en vivo en Swindon.
¿2018? Mira qué bien.
Hay,
o sea, reciente.
Si buscan, hay 3 o 4 videos para los que. Hay algunos fanáticos que sí, por ahí no se habían enterado.
Ajá.
No permitían filmar ni grabar, pero algunos pasaron.
Un argentino fue ahí y filmó.
3 o 4 temas. Y para los que somos fanáticos de la banda, es emocionante que no tocaban juntos desde el 82.
Qué loco eso.
Y verlos a. Hicieron un show todos con los temas de Colin.
Claro.
Con los temas de Colin puedes hacer 3 shows si querés.
Claro,
pues en 14 discos hay un montón.
Y hay muchos hits encima.
Y hay muchos hits. Y bueno, hicieron un par de shows y volvieron al ruedo.
Muy bien.
Y sí. Dave Gregory, que era el tercero importante, tocó mucho tiempo con Steve Hogarth, cantante de Marillion, el cantante nuevo. Cuando hace algunos proyectos solistas se hicieron muy amigos y ha grabado discos con él, ha tocado en vivo con él. Armó su propia banda que se llama Teen Spirits, que sacó un par de discos.
No sé nada.
Y hace algunos temas de XTC en vivo.
Uh-huh.
De hecho, hay un video muy gracioso de Teen Spirits que hacen Mayor Simpleton.
Sí.
Este que está sonando ahora. Y el bajista es el cantante en Teen Spirits.
Ah, sí.
Y dice, claro, cuando Colin hizo esta línea no se imaginó que alguien la podía tener que cantar mientras está tocando esto. Dice, me metió en un problema tremendo, pero bueno, la saca adelante. Y hoy en día, volviendo al prog también, Dave Gregory es el guitarrista de una de las bandas sensaciones del prog inglés de los últimos años, que es Big Big Train.
Ah, Big Big Train, sí.
Bueno, Dave Gregory está tocando ahí.
Mira qué bien,
Y esa es la historia de XTC.
Excelente.
Bueno,
tu tema preferido.
Mi tema preferido. Qué difícil que es esto. La verdad que más allá de que sea el hit, lo voy a decir, pues fue el tema que hizo que termine amando la banda y es el que está sonando, de Mayor of Simpleton. Tema que adoro y que nunca me cansó, lo escuché 800 millones de veces.
¿Y qué nos recomendás, Bombi?
Lo que
me encantó este disco. ¿Qué me recomendás? Que no conozco nada de XTC.
No conoces nada de XTC, listo.
Sí.
Podés escuchar, pero así, sin solución de continuidad.
Sí.
El anterior a este, Skylarky.
Lo tengo.
Y el posterior, Nonsuch.
Lo tengo.
Bueno, ok, listo, ya escuchaste todo.
Perfecto.
Ahora, bueno, de vos me imagino más o menos, pero quiero escuchar la opinión de nuestro querido amigo Tut. Sea que empiece con es buenísimo.
Alimenta a este programa.
Es un disco muy, está muy bien. Muy bien está. está muy bien. No me esperaba ni en pedo esto, un disco de pop. De vuelta, digo, me pasó por un momento decir, che, esto es más pro que lo que estoy escuchando en Marillion.
Eso me encanta.
Y no por la complejidad. Como que lo que me pasa con este disco es que me a veces me confunde. Tiene tanto. Tiene mucho. Y es largo. Sí. Entonces, lo que nos quejamos de los discos de pro me pasó un poco con esto, con la diferencia de que no es insoportable para nada. Todo es lindo.
Claro.
Todo es lindo, todo es agradable. Pero yo creo que me perdí un montón de detalles por nada, por escucharlo por primera vez hace.
Y por la larguitud.
Claro, y bueno, son muchas cosas. Y es como decís, viste, meten todos los tipos. Sí. Van por todos lados.
Claro. Ahora que comentás eso, como un comentario rápido, ellos hoy en día, lees algunos comentarios sobre el disco y dicen, nos fuimos medio a la mierda.
Okay.
Pusimos demasiado. Dave Gregory dice en algunos casos, pusimos demasiado.
Tenía razón el de Virgin.
Tenía razón el Virgin y tenía razón Tut cuando lo dijo. Sí.
Me pasa un poco eso, pero fuera de eso me parece un disco muy lindo. ¿Qué sé yo? No sé mucho más que decirte.
No
es una banda que no tenía, lo tenía de nombre, y bueno, y el tema ese Dear God, que lo conocía porque lo conocía, pero no sé. Creo que es un disco que igual me costaría mucho sentarme a escucharlo entero.
Sí.
Para decir, quiero escuchar este disco.
Quiero ver si después de este programa realmente me gusta.
Simplemente porque eso es como que. Yo cuando,
es muy pro, decilo, vamos.
Es muy pro, obvio que es muy pro. Pero digo, antes de. O sea, cuando escuché el disco, bueno, por lo menos lo que hago yo, lo primero que hago cuando me tiran un disco, no me fijo en nada de la. Nada. Pongo el disco, pongo play 3-4 veces. Y después dije, bueno, a ver quiénes son, ¿no? ¿Cuántos son? Y eran 3.
¡Mentira!
Esto es mentira.
Estos son 8.
Esto es mentira. Y ahí
la gran orquesta XTC.
Sí.
Bueno, como Triumvirat. También. Eran 3, pero eran 30.000.
No, eran 3. Nah,
pero los instrumentos eran muchos.
No, eran 3.
Bueno. El tecladista era muy bueno.
Era muy bueno.
Bueno, está bien, puede ser.
Después te hago escucharlo en vivo, si querés.
Dale. Y no encontré cosas en vivo para ver tampoco, así que.
Y no, porque. Panic Attack.
Lo que encuentres de.
No, para, o sea,
vivo es muy viejo.
Por eso, no encontré como nada.
Es otra banda, la que ves en vivo es otra banda.
Y no sé, me llama la atención, igual que una banda que, como ustedes dicen, sea tan subvalorada, así que no tenga tanto. O sea, igual hay muchos músicos que hablan muy bien de esta banda.
Sí.
O sea, hay muchos fanáticos, a mí mismo en el rock, ¿no? Digamos que. Dice, no,
bueno, muchas remiras.
El bajista de Spinal Tap es fanático.
Bueno. Sí, exactamente.
Fanático mal.
¿Y por qué? Quizás también, o sea, digo, lo que le faltó quizás para ser más, más famosa, más allá de tocar en vivo, que es importantísimo, es. No hace falta que cuentes tanto. Digo, menos es más, especialmente en el pop.
Sí.
Porque
empezaron así.
Porque si no son el Mark Volta del pop estos pibes, ¿entendés?
Sí, exactamente.
Bueno, es una buena descripción.
Entonces, me pasa un poco eso, me parece muy lindo, pero por momentos es como.
Sí. Digamos que.
O sea, no, tengo que sentarme a prestar mucha atención para entender todo lo que están haciendo. Y es lo que. Justo del pop no quiero eso. Eso lo hago con los discos de Ángel, ¿no? Con los
tuyos. Clarísima la.
Nada, pero está buenísimo. Tiene cosas muy lindas. La cosa de jingle que tienen es como. Man, vos te ponías una agencia de publicidad de jingle de radio y te hacías multimillonario. Bueno, y mi tema favorito es Mirrorly Man.
El más power de.
Me parece que tiene una potencia muy linda. Hay otros que arrancan muy arriba pero caen. Por ejemplo, ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo.
Son
el nombre.
15, son demasiados. Sí.
Bueno, uno más arriba. No me acuerdo ahora, no tengo la lista. Pero a ver si la tengo acá. A verga.
Bueno, yo voy contando mientras lo que
me. Loving está bueno. Me gustó mucho King for a Day también como tema.
Mirá vos.
Me parece un tema pop lindo.
Ah, qué bien. Bueno, yo te voy a contar lo que me parece a mí.
A ver.
Es un discazo que lo tengo muy escuchado ya de muchos años de escucharlo. Claro. Y muchos dicen que si no se hubiesen separado los Beatles, digamos que la ELO, la Electric Light Orchestra, era lo que apuntaban a hacer los Beatles si no se hubiesen separado.
Eso lo que decían en su momento, sí.
Para mí es esto lo que hubiesen hecho.
Claro, pero acá son como 14, 15 años más.
No, perfecto, pero el tema es que yo creo que esta es la onda. Es decir, la evolución natural hubiese sido de esto. Porque obviamente ellos los admiraban muchísimo y agarraron demasiadas cosas, pero también tienen su parte experimental. Es una banda que, por donde lo veas, tiene excelentes arreglos, tanto vocales como instrumentales. La voz de Andy es única, y es una lástima que no haya ningún tipo de registro en vivo. Me hubiese encantado verlo.
Hay solamente dos registros en vivo, sí, de esta época, que son la que les dije, que lo pueden buscar, está en YouTube, en tocando King for a Day en el programa de David Letterman. Sí. Y en el 92, en un programa inglés, hicieron el tema que cerraban On Such, Books Are Burning.
Sí.
Son los únicos dos registros en vivo de la banda desde el 82 hasta el se separaron.
Bueno, y lamento mucho que no la conozca la gente, porque sí, realmente es una banda que merece ser conocida, merece ser descubierta.
Y disfrutada.
Y disfrutada. Porque tiene mucho para ver. Todo, cada disco tiene su sello. No es que es uno parecido al otro. Inclusive dentro de este disco, cambia, que es doble, muchísimo. Cambia muchísimo, imagínate, entre disco y disco. Pero cada uno de estos diferentes álbumes tiene una pequeña joyita.
¿Sabes qué decías? Perdón, decías sobre la voz de Andy. Sí. Andy odia su voz. Bueno, la aborrece, es muy común.
Es común, sí. A nadie le gusta su propia voz.
Dame un cantante que ame su voz. Tremendo. Si no existe,
boludo. Bueno, como John Lennon. John Lennon odiaba su propia voz. Bueno. Así que, muchachos.
¿Y el tema?
Mi tema preferido se lo voy a tener que poner en este momento.
Dale.
Obviamente. Es un temazo.
Es perfecto. Este tema para mí es la perfección pop.
Sí, sí. Es el resumen de lo que es XTC.
Sí.
Nos estamos despidiendo.
Hemos llegado al final.
Estamos llegando al final. En breve vamos a volver con más Metal Pro Podcast. Yo tengo en la cabeza algo que puede llegar a generar muchas controversias, así que no lo quiero adelantar acá.
Se enterarán por las redes.
Ya se van a enterar por las redes. Y si esto lo están escuchando en el año 2024, bueno, escuchen el programa siguiente.
Busquen los tweets del 14 o 15 de enero del 2019.
De 2019. Sí. Así que un placer muy grande estar con ustedes. Primer programa del año, show del año. Vamos a tomar unas pequeñas vacaciones. Yo por lo menos me voy una semanita, así que seguramente ya en febrero nos volvemos a reencontrar. Mi nombre es Ángela Pianini, yo soy fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vinarini, el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el rock pesado y el party metal.
Y yo soy el Bombi, el fanático de XTC.
Muy bien. Sigan conectados, en breve o dentro de un tiempito nos vamos a volver a encontrar con Metal Prog Podcast. Sí. Hasta muy prontito.
Hasta cualquier momento.
Gracias por escucharnos.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Podcast.